En los últimos años hemos conocido sucesivos episodios de alertas sanitarias provocadas por agentes infecciosos que saltan más allá de sus límites geográficos naturales. Gripes aviares, síndromes respiratorios por coronavirus, ébola y en los últimos meses el protagonista sin duda es el virus Zika, hasta hace poco totalmente desconocido y ahora responsable de una situación de emergencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. El Zika normalmente provoca una infección leve, pero se ha asociado a casos de microcefalia en bebés de madres infectadas. La mayor parte de Sudamérica registra casos de esta enfermedad y, lamentablemente, nacimientos de bebés con esta patología. A raíz precisamente de esta alerta de la OMS y con la llegada a Europa de personas enfermas tras una estancia en los países afectados, pues se ha desatado también preocupación en nuestro entorno. Además, se ha advertido que el mosquito tigre, presente en algunas zonas de la península, también podría transmitir el virus del Zika. La próxima Scienciateca, organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV y Azcuna Centro A, va a tener como protagonista a este virus, al virus del Zika. Miren Basaras es profesora de microbiología de la UPV y va a presentar mañana esta charla, una charla titulada Zika virusa, azken aurreko mehatxua, el virus del Zika, la penúltima amenaza. El acto tendrá lugar el 12 de abril, como decíamos, mañana martes en Azcuna Centro A y se impartirá en euskera. Miren, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
El primer contagio por Zika en América se confirmó en marzo de 2014 y se cree que el virus habría llegado a este continente tan solo unos meses antes. ¿De dónde es originario el Zika y cómo se cree que pudo llegar a América Latina?
Bueno, el virus es originario de África. Los primeros datos que se conocen de este virus son del año 1947, que es cuando se descubre este virus en Uganda, en un bosque que se llama Zika, y por eso recibe ese nombre. Y bueno, se detectó casualmente en monos, simplemente pues porque se estaba haciendo un estudio con fiebre amarilla y se vio, bueno, pues que había otro microorganismo, en este caso este virus. Después de ese año, en 1952, aparecen los primeros casos en humanos, pues allí en Uganda y también en Tanzania. Y de ahí empieza un poco a extenderse o a aparecer nuevos casos en otros lugares, ¿no? Otros lugares que pueden ser, pues por ejemplo, la Polinesia Francesa, las Islas Yap, o sea, la zona esta del sudeste asiático, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estaba como muy localizado ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que parece ser que en el año 2014, no se sabe muy bien cómo, aparecen los primeros casos en Brasil, pues porque se cree que desde esa Polinesia Francesa, de alguna manera, llegó a América, a Sudamérica.
¿Qué tipo de particularidades tiene este virus? Porque se ha hablado mucho también de su parecido con otros, como los que provocan el dengue o el chikungunya.
Sí, filogenéticamente, digamos, bueno, todos los microorganismos se suelen analizar, entonces filogenéticamente se dice que es muy parecido a esos virus como el dengue o el chikungunya, porque son virus, bueno, entre otros muchos también, que se transmiten por artrópodos, en este caso por vectores, que son los mosquitos, ¿no? Entonces, bueno, pues son virus también que genéticamente son virus RNA, que tienen unas características muy similares, entonces se clasifican dentro de una misma familia, digamos.
¿Y qué tipo de infección provoca? ¿Es de fácil diagnóstico?
Pues es un poco complicado, porque muchas veces da una sintomatología muy leve. Incluso la mayoría de los casos son asintomatológicos, es decir, solamente tienes un poquito de fiebre y poco más. Pero aparte de eso, lo que ocurre es que, bueno, que todos estos virus, como el chikungunya y el dengue, pues tienen un inicio muy parecido, ¿no? De un poco de malestar, con muy poca fiebre. Entonces son muy difíciles de diagnosticar unos y otros clínicamente. Este virus, el Zika, lo que tiene es que, bueno, luego lo que sintomatológicamente produce es una especie de zarpullido, un exantema en el cuerpo, unos granitos, que dan un poco de picor. Y eso es un poco lo más característico, digamos, de este virus. Una fiebre muy leve, digamos, y también un zarpullido que sale, un exantema que sale por todo el cuerpo.
¿Y qué tipo de tratamiento tiene?
Pues el tratamiento es sintomatológico. No hay ningún fármaco eficaz contra este virus, entonces lo único que tenemos es contra esa fiebre, pues tomar unos antipiréticos, digamos. No se puede tomar aspirina porque, bueno, pues como no se sabe muy bien inicialmente si puede ser un dengue o un chikungunya, puede producir efectos adversos. Entonces, bueno, pues tendríamos que hablar de otros fármacos para bajar la fiebre. Y luego, en algunos casos, bueno, pues cuando hay ese sarpullido que es pruriginoso, que da picor, pues bueno, conviene, a veces también da conjuntivitis, entonces conviene también tomar a veces antihistamínicos.
Decías que la transmisión se produce a través de un vector, en este caso a través del mosquito Aedes aegypti. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que se pica, desde que un mosquito pica a un enfermo para que pueda seguir transmitiendo la enfermedad?
Pues muy poquito, muy poquito. Se cree que el periodo de incubación, es decir, el periodo desde que te pica hasta que aparecen los síntomas, puede variar entre 2 y 13 días. O sea, un periodo muy, muy escaso. Es un virus que se replica bastante fácilmente dentro del ser humano. Y entonces, pues bueno, sí, cuando aparece esa enfermedad muy leve, aparece muy, muy tempranamente.
Y desde que en enero la Organización Mundial de la Salud lanzase la alerta en torno al virus Zika, pues también nos han llegado algunas informaciones que hablan de una posible vía de transmisión sexual.
Sí, se han descrito algún caso, claro, son virus nuevos que no se conoce mucho de ellos, ¿no? Entonces, bueno, se están haciendo muchas investigaciones con todo esto. Y se han descrito algún caso, pero son casos muy raros en los que, bueno, pues si la pareja sexual tiene o está infectado de Zika, le ha transmitido a su pareja sexual el virus, ¿no? Pero son cosas muy raros actualmente. También se han descrito algún caso por transfusión sanguínea, pero son casos todavía muy raros.
Sí. El tema que absolutamente preocupa es esos indicios que hay de que esta infección, la infección por Zika, en mujeres embarazadas provoca microcefalia en los bebés. Todavía no está demostrado al 100% de todas formas, miren, pero los indicios son bastante evidentes, ¿no?
Sí, sí. Este virus, aparte de esa sintomatología leve que comentaba, tiene dos complicaciones muy importantes. Una es la microcefalia, bueno, y se cree que, bueno, pues que ha habido casos importantes, un número de casos muy elevados de microcefalia en personas que han estado enfermas de Zika, y entonces se cree que ahí hay una relación. Todavía no está totalmente demostrado, pero digamos que todos los estudios van encaminados a que sí puede ser que este virus bueno, atraviese esa barrera transplacentaria y entonces sea capaz de producir daño en el cerebro de ese feto, ¿no? Y la otra complicación también muy importante es que, por ejemplo, cuando se aparecieron muchos casos en la Polinesia Francesa que he comentado anteriormente, pues también se relacionó con otro caso que es el síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome también neurológico en personas, en este caso adultas, y también se observó, bueno, pues que había un incremento de síndrome de Guillain-Barré muy elevado, cuando no es un síndrome neurológico muy importante, digamos. Entonces, parece ser que, bueno, no se sabe muy bien por qué, pero en algunos casos está produciendo esas complicaciones.
Se trabaja con gran celeridad en el desarrollo de una vacuna, que al final es la mejor forma de luchar contra ese tipo de infecciones que no tienen un tratamiento evidente y contra las que prevenir, pues es complicado, porque al final, sobre todo en los lugares donde es endémico o como en América Latina, donde se está instalando con gran rapidez, el evitar que te piquen los mosquitos, pues bueno, puede llegar a ser bastante complicado. ¿Cómo va el tema de la vacuna?
Bueno, pues como bien has dicho, la verdad es que sí, por mucho que se esté trabajando con gran celeridad, pues el desarrollo de vacunas es un desarrollo lento, en el sentido de que, bueno, para tener una vacuna eficaz necesitamos varios años, ¿no? Y bueno, sí se están haciendo muchos ensayos, hay distintas empresas que están haciendo muchos ensayos con distintas vacunas de distinto tipo, pues vacunas de DNA o vacunas recombinantes, etcétera, pero que actualmente todavía estamos en una fase muy preliminar de que estas vacunas las tengamos en el mercado muy pronto.
¿Constituye una amenaza para nosotros? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya contagios locales en Europa?
Bueno, pues constituye una amenaza en el sentido de que, bueno, de que si bien el mosquito Aedes aegypti en Europa no se han descrito muchos casos de ese mosquito, hay un mosquito muy parecido a él, que es su hermano, digamos, que es el Aedes albopictus o el mosquito tigre, que ese sí se establece en lugares no tan tropicales, sino que más con temperaturas más adecuadas a las nuestras, ¿no? Y ese se está extendiendo un poquito por Europa. Entonces, si ese virus llegase aquí y se instalase en ese mosquito, sí puede ser una bueno, posible amenaza. Evidentemente no es una amenaza real actual, pero bueno, sí hay una preocupación en el sentido de que todos estos microorganismos que se transmiten por esos mosquitos, al no poder controlar ese vector, pues bueno, siempre pueden causar una pequeña alarma, ¿no? O sí, una pequeña preocupación, por lo menos.
El mosquito tigre, que es una especie invasora que se ha ido desplazando por el Levante Mediterráneo, que se ha detectado también en Guipúzcoa, y que entra en actividad pues con la llegada de la primavera, con la subida de las temperaturas. De todas formas, para que hubiera contagio a través de este Aedes albopictus, tendría que estar primero la enfermedad presente y esos mosquitos picar a las personas enfermas y empezar a transmitirlo, ¿no? Con lo cual, también es cierto que se tienen que dar circunstancias muy concretas.
Sí, sí, claro, por eso decía que sí, que bueno, es una preocupación que real, digamos, pero una preocupación inmediata, ¿no? Entonces, pues bueno, podría ocurrir hipotéticamente, evidentemente, pero bueno, actualmente parece ser que como se necesitan otra serie de factores, que haya personas infectadas, que esas personas infectadas sean picadas por ese mosquito y demás, bueno, pues actualmente eso no ocurre, ¿no?
Actualmente, no porque el problema haya disminuido, sino porque quizás la tensión informativa sí ha bajado un poco el pistón, pues no se oyen tantas declaraciones como estas que vamos a mencionar, pero en enero, coincidiendo con la época de la alerta, de la emergencia sanitaria dictada por la Organización Mundial de la Salud, pues hubo incluso dirigentes políticos que empezaron a declarar que la gente venida de América Latina traía enfermedades y una serie de desvaríos así bastante importantes. Realmente, este tipo de enfermedades, y aquí metemos también el dengue o el chikungunya, etcétera, tienen procesos de transmisión similares y se están globalizando de una forma que no podemos achacar a personas concretas, que hacen viajes concretos, ¿no?
No, yo no creo que se pueda achacar a personas, sino se puede achacar, en todo caso, a los mosquitos, ¿no? Que esos mosquitos sí nos están invadiendo, bueno, pues porque la globalización climatológica lo que está haciendo es un poco que mosquitos que antes no los conocíamos aquí ahora lleguen, ¿no? Entonces, estas enfermedades que llegan a través de animales, pues bueno, lo que hace es que haya una preocupación, ¿no? Es decir, no sabemos, no conocemos cómo van a evolucionar en esos entornos nuevos, entonces, bueno, pues siempre puede haber esa preocupación.
Las recomendaciones para personas que tienen que viajar a América Latina, han sido comentadas ampliamente en los últimos meses, sobre todo en el caso de mujeres que quizás pudieran estar embarazadas, pero bueno, sería siempre es interesante recordarlas, miren, estas recomendaciones, ¿cuáles serían?
Bueno, las medidas principales es que, como sabemos que el mecanismo de transmisión principal es la picadura del mosquito, pues evitar esas picaduras de mosquito. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, estos mosquitos parece ser que pican mucho más al amanecer y al anochecer. Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible, pues impregnarnos de repelentes, pues para que no nos piquen. Intentar llevar ropa pues que nos cubra la mayor parte del cuerpo, pues camisas de manga larga, pantalones de manga larga, etcétera. De alguna manera pues controlar un poquito esas picaduras, ¿no? Estos mosquitos crecen muy bien se replican muy bien en lugares donde hay mucha agua, donde se estanca el agua, pues cubos de agua, macetas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, intentar controlar todo eso. Uh-huh. Y bueno, la recomendación principal que se está dando sobre todo a las mujeres que están embarazadas, se ha visto que la mayor casuística de microcefalias que ha habido ha sido cuando las mujeres se han infectado en el primer trimestre de embarazo, no ya tanto en el segundo o en el tercero, que es cuando se está desarrollando fundamentalmente pues la parte donde la microcefalia afecta más, ¿no? En el primer trimestre del embarazo. Entonces, bueno, pues si esas mujeres embarazadas tienen que ir obligatoriamente a esos lugares donde el Zika ahora mismo está causando más casos, bueno, pues que tomen esas medidas de una manera más especial, ¿no?
Uh-huh. Y mientras tanto, pues pendientes de cómo van discurriendo los trabajos para elaborar esa vacuna, que al final, pues bueno, pues como en el caso de otras enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos, pues es la gran prevención, ¿no? La gran forma de luchar contra este tipo de problemas.
Sí, eso es, porque bueno, algún ensayo se ha hecho, por ejemplo, con mosquitos transgénicos también, pero los resultados que han dado no es que sean muy muy esperanzadores. O sea, se han metido, por ejemplo, aedes transgénicos, de tal manera que son aedes machos transgénicos que no fecundan correctamente, y de tal manera que las nuevas larvas que se producen, pues bueno, no se desarrollan, ¿no? Pero, y eso se hizo un poco para controlar el dengue, pero bueno, lo que se ha visto es que los resultados no son lo que se esperaba, ¿no? O sea, sí ha habido quizá una pequeña disminución de esos mosquitos, de la población de los mosquitos, pero no ha sido una disminución muy significativa.
Bueno, provoca muchas dudas este tipo de noticias, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo en enero, cuando la Organización Mundial de la Salud dictó esta alerta, llegué a oír en la calle, a estas conversaciones que atrapas al vuelo, hablar de ese nuevo virus americano que venía y que provocaba neumonías. Bueno, pues lamentablemente, cuando hay alertas sanitarias, pues a todos nos entra el miedo en el cuerpo, y lo que hay que hacer es informarse y bueno, pues entender en qué consiste el problema. Y bueno, pues este tipo de charlas, como la que va a tener lugar mañana en Cienciateca, pues tiene ese objetivo, ¿no? Miren, por un lado, poner el problema en su sitio, y sobre todo aclarar dudas que puedan plantearse por parte del público.
Eso es. Yo creo que muchas veces, no sé, siempre lo desconocido, preocupa, ¿no? Pero bueno, yo creo que la información es lo fundamental, y bueno, que tampoco no hay que alarmarse de las cosas, ¿no? Hay que informarse previamente, y luego, pues una vez informado, yo creo que bueno, que las dudas que puedan surgir, pues seguro que son mucho menos.
Mañana martes, el público que asista a esta Cienciateca va a tener la oportunidad de preguntar en vivo y en directo a Miren Basaras alguna duda que se nos haya podido quedar en el tintero a lo largo de esta charla. La Cienciateca va a tener lugar de 7 a 8 y media de la tarde, el lugar Azcunas Centro A. Las invitaciones deben recogerse en el punto de información, la entrada es gratuita hasta completar aforo, y en esta ocasión esta charla se va a impartir en euskera. El virus del Zika, la penúltima amenaza. Además, para las personas interesadas en el tema que no puedan acudir a la cita, pues esta charla se va a emitir vía streaming, como todas las que organiza Cienciateca, a través del canal Cosmos de eitb.eus. Pues nada, Miren, muchas gracias por este avance, y que vaya muy bien mañana. Un saludo.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.